Días.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El gobierno propone a Nadia Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Diego. El nombramiento se acordará en la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que se va a celebrar en Santiago de Compostela los días 15 y 16 de septiembre, Luis Colom.
Ya sorprendió a muchos que no formara parte de las listas del PSOE el 23J y ahora sabemos por qué. El gobierno ha lanzado la candidatura de Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones, que es algo así como el brazo financiero de la Unión Europea. Sus principales rivales serán la comisaria danesa Margrethe Vestager y el italiano Daniele Franco. Será en septiembre cuando se produzca la elección. En caso de ser elegida, Calviño seguirá siendo ministra de Economía hasta el mes de enero. Desde su fundación en 1958, el banco ha tenido 7 presidentes, todos hombres y ninguno español, con lo que la vicepresidenta primera en funciones se convertiría en la primera mujer presidenta de la entidad.
Y la Dirección General de Tráfico espera para este fin de semana 8 millones y medio de desplazamientos con motivo del Puente de la Asunción. Conductores que se van a encontrar con aumentos significativos en el precio del combustible. De hecho, en la última semana la gasolina se ha encarecido un 1,8% y el diésel un 3,4%. Llenar un depósito medio de gasolina cuesta 92,85 euros si es un coche diésel, Alberto Velasco.
Los expertos dicen que desde el 15 de junio la gasolina ha subido un 5% y el gasóleo un 9%. La subida de los precios de los carburantes es el resultado de la confluencia de diversos factores, especialmente aquellos de naturaleza geopolítica, como señala el secretario general de AFSCAM, Víctor García Nebreda.
En el precio de los carburantes influyen excesivamente todos los factores geopolíticos y muchos otros más, ¿no? Porque, por ejemplo, también son factores de simplemente especulativos, que es lo que hace la OPEP muchas veces cuando decide producir 2 millones de barriles menos al día, pues lógicamente saca del mercado un montón de producto y ese producto sube.
Además, también destaca que no es probable que los precios vuelvan a los niveles de hace un año o dos, cuando alcanzaron los 2 euros por litro.
Y en Estados Unidos, el secretario de Justicia, Merrick Garland, ha nombrado un fiscal especial para investigar a Hunter Biden, el hijo del presidente.
Hoy estoy aquí para anunciar el nombramiento de David Weiss como asesor especial con las normas del Departamento de Justicia que rigen estos asuntos. Ha comenzado a investigar las denuncias de cierta conducta delictiva de Robert Hunter Biden, cuya investigación se ha mencionado recientemente en procedimientos penales federales en el Distrito de Delaware.
El hijo de Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y 2018. También se le imputa un delito relacionado con la posesión de un arma para la que no tiene permiso por sus adicciones. Y nueva llegada de inmigrantes a nuestras costas. Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada madrugada a 23 personas que viajaban en una patera localizada en aguas al sur de la isla de Cabrera, en Mallorca. En lo que va de año se han constatado la llegada de 38 pateras al archipiélago balear con 686 inmigrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha la primera jornada de Liga, Elena Gutiérrez.
Abrió la jornada 1 la Almería Rayo. Los de Vallecas vencieron 0-2 gracias a 2 goles de penalti. El segundo partido de la noche, Sevilla-Valencia, terminó con victoria para el equipo de Rubén Baraja por 1-2 gracias a un tanto de Javi Guerra en el 89 ante un Sevilla que se había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Bade. Así de contento se mostraba el entrenador Che tras el partido.
Muy feliz por lo que hemos visto en el partido. Muy feliz por mis jugadores, también por el trabajo que han hecho y sobre todo también por nuestra afición, ¿no? Que espero que haya disfrutado del partido. Era un partido muy difícil, muy complicado y creo que hemos hecho un partido muy completo, porque la única forma de ganar aquí es hacer un partido muy completo y creo que hemos estado muy bien y por eso hemos conseguido los 3 puntos.
Hoy continúa la Liga con más partidos: Real Sociedad Girona a las 5, Las Palmas Mallorca a las 7:30 y el plato fuerte de la noche, Athletic Real Madrid a las 9:30. Podrás escucharlo en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde. En tenis, Carlos Alcaraz vuelve a caer ante Tommy Paul en Canadá y rompe con su buena racha. El número 1 del mundo perdió 6-3, 4-6 y 6-3 ante su verdugo del año pasado. Y en baloncesto, España ganó 99-74 en su partido de preparación ante la Eslovenia de Luka Doncic. El siguiente partido será el domingo a las 9:30 ante Estados Unidos.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, vas a seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este sábado 12 de agosto. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Vaya semanita que llevamos, ¿eh? Y lo que queda. Lo gordo de la ola de calor ya ha pasado, al menos en buena parte de España, porque en Sevilla, en Córdoba, en Granada y en Canarias, el termómetro va a llegar este sábado a los 40 grados o incluso los va a superar. Ya lo advirtió Olcina, que el calor esta semana iba a batir récords, pero una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Luego nos contará cómo viene este finde, en el que ha comenzado el Puente de la Asunción, en el que casi todos los pueblos y ciudades de España están de fiesta o a las puertas de ellas. Puente en el que muchos aprovechan para volver a la playa o donde sea. No hay más que ver cómo están las carreteras. 8,5 millones de desplazamientos espera la DGT para estos días. 1,5 millones de plazas para viajar en tren y más de 32,000 operaciones en los aeropuertos. En otras palabras, hay ganas de salir de casa. Seguimos viajando a pesar de ser todo más caro. La inflación repuntó en julio un 2,3%, empujada por los carburantes y los alimentos. ¿Y qué pasa con la subyacente, con esa inflación, la que no tiene en cuenta los carburantes y los alimentos frescos? Pues que también ha subido, lo ha hecho hasta el 6,2%. Traducción. Que los precios siguen disparados. La cesta de la compra ha subido ya un 10,8%, el precio de los paquetes turísticos entre un 10 y un 15, y los carburantes han encadenado 5 semanas al alza.
Incremento bastante importante.
Hay veces que he hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si cuando vuelva a bajar echamos un poco más.
Y no han subido los sueldos de la manera correspondiente.
3 coches trabajando, este es un crimen ahora. Estuvo una temporadilla algo de precio, pero ahora esto acaba con los.
No le falta razón a este hombre cuando dice que estos precios van a acabar con nosotros, porque de media la gasolina está a 1,70 € y el diésel a 1,60 €. Y esto de media, porque lo puedes encontrar más caro y sin bonificación, esa de los 20 céntimos que ya nos hemos olvidado de ella. ¿Y puede seguir subiendo? Pues casi seguro. ¿Puede llegar a los 2 €? Es poco probable, pero nunca se sabe. Víctor García Nebreda es el secretario general de la Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid en Herrera en COPE.
Si siguen las restricciones de producción de países árabes y Rusia y toda esta situación internacional, pues puede ser que no haya tocado techo, pero tampoco es previsible una situación a los precios que había hace un año o hace 2 años, ¿no? De 2 €, o sea. Realmente ha subido mucho desde el 15 de junio, pero no son las subidas tan enormes que hubo hace unos meses.
Bueno, veremos lo que ocurre, que todavía queda verano por delante. ¿Y de política qué? ¿Cuáles son las novedades? Pues que ya se van despejando las incógnitas que no lo estaban antes de las elecciones generales, las incógnitas autonómicas, ¿eh? Jorge Azcón ha sido investido presidente de Aragón. La próxima semana lo hará María Chivite en Navarra. Repite gobierno junto a Geroa Bai con la abstención, visto bueno o como quieras llamarlo, de Bildu. Veremos a qué precio. Queda por saber qué ocurre en Murcia, donde las posturas siguen enquistadas. El Partido Popular quiere gobernar en solitario y Vox quiere entrar en ese gobierno. Situación parecida a la que se vive en Ceuta, tras dinamitar Ferraz un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el PSOE. ¿Y de lo otro que hay? ¿Qué pasa con las negociaciones para formar gobierno en España? Pues no hay mucha novedad, todo sigue más o menos igual, aunque esta semana alguno va a tener que enseñar sus cartas, porque el jueves que viene se constituyen las Cortes. El Partido Popular insiste en que va a intentar formar gobierno. El PSOE negocia entre bambalinas y pide discreción. Y los independentistas, Esquerra y Junts, siguen, o sin ningún pudor, perdón, enseñan sus cartas, el precio de la investidura de Sánchez, que no es otro que la amnistía, la autodeterminación y pasta. Eso que no falte. Por lo demás, ¿qué te cuento? Pues que siguen llegando pateras a las costas de España, lo acabas de escuchar en el boletín. Este viernes han sido rescatados 3 nuevos cayucos en Canarias, con 319 personas a bordo, 887 en lo que llevamos de semana. Todos a salvo, gracias a Dios. No han corrido la misma suerte que esas 41 personas que fallecieron ahogadas en Lampedusa esta semana. A las 10:30 vamos a poner nombre y cara a estas cifras, porque detrás de estos números hay historias, hay sueños que no son fáciles de alcanzar. Y ahora te cuento lo mejor de este fin de semana.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá.
Han sido dos meses muy largos, muy duros, pero por suerte ya ha pasado. Este fin de semana ha comenzado el fútbol, ha vuelto la Liga y ha vuelto también el mejor equipo de deportes de la radio española. Ha vuelto Tiempo de Juego.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE.
Ha vuelto Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma, todo un equipazo para hacernos pues más llevaderos los sábados y los domingos. Sí, que ya sé que la Liga ha empezado este viernes con el Almería Rayo y el Sevilla Valencia. Pero bueno, no es lo mismo disfrutar del fútbol un viernes que un sábado o un domingo ahí en el sofá, tranquilito. Bueno, que arranca el fútbol, ha arrancado la temporada 2023-2024 con muchas novedades que vamos a comentar ahora con nuestro compañero de deportes y tiempo de juego, Germán Dobarro. Muy buenos días, Germán.
¿Qué pasa, Diego? Muy buenos días.
Que había ganas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que cada vez empezamos antes, porque a este paso vamos a jugar en julio. Pero
bienvenido sea, ¿eh? Sí, no hombre, por vosotros, sí, pero sí, para los aficionados.
Yo lo entiendo, si al que demora el fútbol lo que está deseando es que esto empiece de una vez, y si es el 11 de agosto, pues mejor que mejor, es una gozada. Y también es que termina muy pronto, es que llevamos más de dos meses ya sin fútbol. Y aquí estamos de nuevo, ayer dos partidos, hoy tenemos tres, mañana tenemos otros tres, pasado tenemos otros dos, y fútbol, y fútbol, y fútbol, y más fútbol que lo que la gente quiere.
Sí, porque este invento de las giras por Estados Unidos o por Asia como que no son lo mismo, ¿eh?
Hombre, no. Bueno, fíjate que de hecho el Barça le ha metido 3-0 al Madrid y bien, hombre, entre ellos está bien.
Y
la
nadie
rivalidad
se lo ha creído.
Pero claro, ¿quién se acuerda de eso, chicos? Es que vale, es un partido, sacas pasta, es una forma de hacer dinero, es una máquina recaudadora. Esto de las giras está muy bien para los clubs, pero bueno, es ponerse a punto, ponerse en forma, ir sacando adelante los partidos y bien. Ganas, pues estupendo, y si pierdes, pues no pasa absolutamente nada.
A mí me gustaban más los trofeos veraniegos, estos hombre, de hace años, el Carranza, el Teresa Rivero.
Hombre, por favor, fíjate, yo estoy, por ejemplo, Coruña, y el Teresa Herrera era un
el Teresa
trofeo
Herrera,
brutal.
Teresa Rivero es la presidenta del Rayo.
Sí, sí, pero bueno, te he entendido perfectamente. El Teresa Herrera era un escándalo. O sea, es que aquí venían los mejores clubes del mundo, y Coruña, la ciudad, se volcaba con ese torneo. O el Ramón de Carranza, en Cádiz, acuérdate lo que era el Ramón de Carranza. Lo que pasa que poco a poco la inercia de este fútbol moderno se los ha comido, se han diluido, y ahora prácticamente no solo no son referencias, sino que son residuales.
Oye, vamos ahora a comentar las novedades de la Liga, pero ¿nos puedes adelantar algo de las novedades en tiempo de juego, las de esta temporada?
En el tiempo de juego tenemos muy poquitas. El tiempo de juego puede haber algún cambio en los comentaristas. Ese es el negocio de Paquito y de Evia. hemos fichado como comentarista a Fernando Evangelio, que ha dado un paso al frente. En las hordas internacionales hemos incorporado a Mansilla.
Lo hace muy bien, ayer le escuché.
Hombre, es un fenómeno. Además, esto callo mío, lo tiene que hacer bien. Y aparte de eso, de lo que se trata es de que aquello que funcione no lo toques. Y como esto funciona y muy bien, afortunadamente, porque tenemos tres fenómenos al frente, como son Paco, Pepe y Lama, pues no tocamos para no romperlo.
Eso
entonces,
es verdad.
Vamos a tener novedades, porque siempre las hay, pues la sintonía, las músicas, las rondas, algún comentarista, pero la esencia seguirá siendo la misma.
Eso mejor, no tocarlo. Vamos con las novedades de la Liga. Hay novedades en las retransmisiones. Las cámaras creo que se van a meter hasta en la cocina.
Sí, 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 bueno, eso es un escándalo. A mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, que se metan en los vestuarios, que lo escuches prácticamente todo, que accedas a situaciones que son normales, por ejemplo, en grandes competiciones como la NBA. Tú, en la NBA, aquí era impensable, absolutamente impensable, meterte en un vestuario y entrevistar a un tío. Pues la NBA lo lleva haciendo toda la vida. Se acaba el partido y va el reportero y entrevista en el mismo vestuario, pues a Anteto o al que sea, ¿sabes? En su momento a Magic Johnson, a Larry Bird o a quien fuese, a Kobe Bryant. Aquí hasta ahora siempre, oye, un mutismo, un distanciamiento, se acabó con los inalámbricos, se acabó con todo, y ahora la Liga quiere hacer algo de aperturismo, y todo lo que sea aperturismo, llegar al aficionado, que si vas al vestuario, que si los persigues, que si los micrófonos, que si las cámaras que llegan dentro, a mí eso me parece absolutamente maravilloso, porque acerca al fútbol, y al aficionado lo que tienes que hacer es acercarlo al fútbol, no alejarlo. Si cuando alejas al fútbol, al aficionado del fútbol, por una cuestión de negocio, te estás cargando el negocio, si es que es elemental.
Creo que este viernes en el Almería Rayo iba camino de casa y en el descanso, bueno, no era el descanso, era una charla por el calor, supongo, estos parones que hacen, sí, para beber, sí, agua, sí. Se metió un micrófono ahí en estos corrillos, me lo estaba diciendo ahora también Laura Rubio, y se podía escuchar esas charlas, esos comentarios, sí, entre los jugadores. La verdad que eso le da más vidilla.
Es naturalidad. El famoso Colin Breck, eso que le llaman así, es una horterada, lo escucha Pepe Domingo y se muere.
Y yo también.
Sí. Las pausas de hidratación. Sí, o sea, poner ahí un micro, ¿qué daño haces? ¿Qué daño haces? Si tú ves gestos como el de Guardiola ayer, que está con Haaland ahí discutiendo, no sé qué, se acerca un cámara, le pone la mano encima a la cámara, la saca y tal. Eso es horroroso. Horroroso. Si tú tienes acceso en un corrillo a escuchar un sonido de ambiente, si tú tienes acceso a un vestuario, entiendo que hay partes que son íntimas, no te vas a meter en todas las instituciones, pero lo vemos en el baloncesto, por ejemplo, voy a poner como referencia, en nuestra liga, en la ACB, como cuando están dando instrucciones los entrenadores con su pizarra y todo, lo estás viendo en directo, no pasa nada. ¿Qué va a haber? ¿El entrenador del otro banquillo va a seguir corriendo a ver qué le está diciendo? Si es que es una chorrada. Yo todo lo que sea, insisto, abrirse al aficionado en las retransmisiones, me parece un acierto absoluto.
Hombre, los entrenadores no son tontos y saben que ahí hay un micro. Claro, tampoco claro. Van a decir nada fuera de lugar.
Te dirían, yo soy entrenador, pero no gilipollas.
Exactamente. Oye, más novedades. Ahora con el reglamento. Los partidos van a durar más, o mejor dicho, bueno, se van a añadir más minutos.
Sí, nos tenemos que acostumbrar. Ahora, en vez de 90, van a ser 110. Porque añaden por todo. Es que para cada gol se va a añadir un minuto más. Se va a tomar más en serio. Si el año pasado ya Pedrito se desquiciaba porque decía, vamos a ver, ¿esto cuánto tiene que durar? ¿45, 50, 49, 51? Pues ahora vamos a acostumbrarnos a partidos eso de 55 minutos. Lo vimos ayer, por ejemplo, en el Sevilla-Valencia. O sea, 55 minutos de la segunda parte. O sea, cada vez que se pare lo van a detener, el crono. Cada vez que hay un gol se va a sumar un minuto, los cambios. Va a durar más. Ahora la gente que se acostumbre, que es la tónica habitual. Ahora un partido de fútbol, si te vas al 53 en cada tiempo, es lo normal. Y lo vamos a vivir jornada tras jornada.
Y van a intentar, que no sé si lo van a conseguir, reducir los penaltis. Ayer para empezar, dos penaltis.
Sí, ¿sabes qué pasa? Es que eso son unas normas. Salvo que sea manifiesto, no lo pites. Ya, pero ¿quién interpreta sin manifiesto?
Claro, es que esto, o sea, es muy subjetivo.
Claro, es que eso... Mira, no. Si es flagrante... ¿pero qué es flagrante? O sea, si es evidente, ya, pues te dice el árbitro, es que para mí era evidente, ¿sabes? O sea, es que eso es muy difícil. Ahora, es cierto que el año pasado, por ejemplo, ayer lo comentaba Pedro, se evitaron 15 penaltis menos que la temporada anterior. Vale, vamos a ver esta. Pero es que es inevitable, efectivamente, en Almería Rayo dos penaltis. Es que yo eso no me lo creo muy bien.
Los árbitros dicen, no, los contactos de baja intensidad van a dejar de ser, sí, penaltis. Sí, ya, sí, pero ¿qué considera uno baja intensidad?
Claro, es como la mano que está por debajo del hombro, pero no es voluntaria ni está en la trayectoria. Pues sí, al final eso es un lío. Sí, es que realmente al final no sabes lo que tienes que pitar. No sé, yo eso no me lo creo mucho, ¿no?
Vamos, que la intención creo que es la de perseguir un fútbol más rápido, más espectacular, con más goles. Creo que más parecido a la Premier, ¿no? Donde sí, no se pare tanto el tiempo.
Que no haya interrupciones, que el tiempo no se detenga y prolongar lo que sea necesario. Entonces, que los partidos sean más largos, pero que sean más vistosos. Esa es la intención. Ahora, estamos en el banco de pruebas, ¿eh? Yo, insisto, para verlo definitivamente, habrá que decir si no es o no es, pues dentro de un par de meses, tres meses.
Oye, vamos con los fichajes, Germán. Fichajes gordos, el de Bellingham por el Madrid y poco más.
Sí, Gundogan, por parte del Barça, sí, que ha venido, es un gran jugador. Gratis. Pero ni ha habido grandes cambios en los banquillos, ni hay grandes novedades en los terrenos de juego. Estamos a vueltas con lo de Mbappé, que es el fichaje eterno. Joder. Y la pinta.
Vaya
es que
vuelta,
Mbappé sigue en el PSG. Es horroroso. Todos los años lo mismo. Y ahora está lo de Neymar, que si Xavi dice que no, que si sí, que si Laporta lo quiere, que si el PSG ya le enseñó la puerta de salida, que si el Barça lo incorporaría, las palancas. Pero salvando que lleguen estos dos, que yo a día de hoy diría que no viene ninguno, es verdad, o sea, no hay fichajes de relumbrón. Lo más significativo es Bellingham en el Madrid, Gundogan en el Barça y para de contar, mucho continuismo. A mí me parece que el que más se resiente es el Madrid, sobre todo con la lesión de Courtois. Porque
sí, ahí va a tener que hacer algo.
Claro, independientemente de que fiches un portero, es que Courtois es el mejor del mundo. Y has perdido a Benzema, y has perdido a Asensio. Entonces, el Madrid no tiene un delantero centro. Ahora cambia el dibujo a Ancelotti, juega con Bellingham de enganche y arriba los brasileños, los chavales, Rodrigo y Vinicius. Pero para mí el Madrid es el que queda más tocado, ¿eh? O sea, si no incorpora un 9 que no tiene la intención y no llega Mbappé, que parece que no, yo creo que es el que más difícil lo puede tener, ¿eh? Pero sí que es verdad que en líneas generales miras para los equipos de la Liga y no hay nada que te llame excesivamente la atención.
Donde sí ha habido fichajes y gordos ha sido en Arabia. ¿Os ha sorprendido? Bueno, ¿qué comentáis entre vosotros? Porque esto yo lo veía tan complicado. Sí que inició el camino Cristiano, pero sí, digo, bueno, uno que se va por la pasta, pero este año ha habido una desbandada.
Pero ¿sabes qué pasa? Que con dinero lo compras todo. Es que compras hasta voluntades. Es que lo que pagan ahí es indecente. Entonces, claro, es que tú a un tío le dices, mira, Messi estuvo a punto de irse, se fue al final a Estados Unidos porque también le pagan una morterada, que por cierto, está gozando como un enano y un gorrino saltando en una charca, sí, porque el tío se hincha a hacer goles, o sea, es que se hincha a hacer goles, pero es que claro, es que a ti te dicen, mira, te vamos a pagar, estás cobrando en Europa, pues yo qué sé, que es una salvajada lo que voy a decir, ¿eh? Estás cobrando en Europa 10 millones de euros al año, que es una salvajada. Pero mira, es que aquí te vamos a pagar 60. Pero claro, ¿cómo no te vas a ir? ¿Cómo no te vas a ir? Si te vas 2 años, 3 años y viven 3 generaciones tuyas con lo que te han pagado allí. Entonces, claro, es muy difícil competir con el Al Hilal, el Al Nassr y todos estos equipos. Es muy complicado. Entonces, a mí no me extraña mucho. Firmino, un brasileño que ayer se salió, le dan una morterada, el tío se garantiza una pasta, se va. Cristiano, pues se fue porque le daban una fortuna, estaba en su ocaso y allí sigue siendo una estrella. Ahora, también creo una cosa, ¿eh? Las grandes superestrellas jóvenes que quieren triunfar en el fútbol y hacerse un cartel y un nombre, no se van a ir ahí. O sea, Mbappé no va a jugar en Arabia, salvo que fuese una transición para ganar pasta un año y volverse. Haaland no va a fichar por un equipo árabe. No, porque esto es lo que quieren, es hacerse nombre en el fútbol y ser leyendas del fútbol. Ahora, el resto, vamos, va a ser aquello un cementerio de elefantes.
Esos dos que has dicho, Mbappé y Haaland, yo creo que hasta que no ganen el Balón de Oro no se van
seguro,
para allá.
Seguro.
Oye, Germán, que nos escuchamos. Muy buena temporada de fútbol. Vamos a disfrutar con todo el equipazo de deportes de la cadena COPE. Y muchas gracias por contarnos todas estas novedades.
Un placer, Diego.
Un abrazo. En unos minutos te cuento el sueño que ha perseguido un chaval adolescente de Camerún hasta llegar a España. Se llama Sani Ladan y salió de casa de Camerún a los 14 años para perseguir un sueño que por fin lo ha alcanzado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpacho de Vacuno La Finca.
Segunda unidad a mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento, yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Llega el momento de conocer la buena noticia del día que nos trae Ibudol, de Kern Pharma. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, Diego. Hoy hablamos de la segunda vida del plástico, que ya es inservible para su uso. Un estudio desarrollado en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia ha descubierto un nuevo método para convertir esos residuos en jabones, detergentes y otros productos de este tipo, productos químicos de alto valor, conocidos como tensioactivos. Y es que existe una conexión a nivel molecular entre estos productos, el polietileno. La técnica consiste en transformar ese polietileno en ácidos grasos que posteriormente darán lugar a esos jabones. Así se convierte un producto sin valor a uno que sí lo tiene.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que te hable de mis sueños tras el tiempo se esconde.
Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué soñabas con ser de mayor cuando eras pequeño? Si me preguntas a mí, yo soñaba con ser futbolista, arqueólogo, pero la verdad que con el tiempo vi que el periodismo era lo mío. Pasaba muchas horas de radio, era adicto a los informativos, devoraba periódicos en las horas libres. Algo parecido, no sé si igual, le pasó a nuestro siguiente invitado. Cuando era pequeño sabía que quería ser periodista, cualidades para ello no le faltaban, era vivaz, inquieto, curioso. De hecho, en su colegio era el encargado de dar discursos. Los que le conocían bien eran conscientes de su talento. Lo único que pasaba es que en el lugar donde nació era difícil labrarse una carrera, y más siendo periodista. Bueno, pues por esta razón, Sani Ladán decidió hacer las maletas, poner rumbo a un sitio donde, para empezar, poder estudiar. A diferencia de lo que podría pasar aquí en España, ese viaje no consistía en un cambio de ciudad. El sueño de Sani le empujó a una travesía de más de 2 años por el continente africano. Durante ese periplo esquivó en varias ocasiones la muerte, pero por desgracia vio morir a varios de sus amigos. Sani Ladán es ahora analista internacional, es investigador especializado en Oriente Medio, África Central y Occidental. Sani, bienvenido a Fin de Semana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, naciste en Douala, la capital económica de Camerún. Saliste de casa siendo un adolescente. Pero todo lo vivido, creo, en esa travesía que hemos dicho de más de 2 años por el continente africano, que ahora nos vas a contar detenidamente, creo que se debió comer a ese adolescente, esa adolescencia.
Sí, es lo que suele pasar con las personas que emigramos muy joven, la gran mayoría, sobre todo las personas que hacemos este proceso migratorio, que salimos, en este caso, en mi caso, de África, pues para buscar un lugar, en mi caso, pues para poder formarme, para poder estudiar. Salí adolescente, y la propia realidad del camino, del proceso, pues hizo que esa adolescencia pues se perdiese en el camino.
En este periplo de más de 2 años recorriendo el continente africano, que te ha llevado hasta España, no pudiste hablar en ningún momento durante esos 2 años con tu familia. No imagino lo duro que tiene que ser para un niño, para un adolescente, no poder hablar con su familia.
Claro, es que hay que entender el contexto en el que me crío. El contexto familiar. Yo vengo de una familia que económicamente está muy bien. Yo me crio en un contexto familiar bastante bueno, en el que lo he tenido prácticamente todo, no me faltaba absolutamente de nada. Por lo tanto, cuando mis inquietudes formativos o mis inquietudes vitales me empujan a salir, yo lo hice para mí, y de hecho lo sigo diciendo a día de hoy, que fue una locura. Entonces yo salí sin decirles nada a mis padres, porque evidentemente el contexto familiar pues no hacía que mis padres, o ningún otro padre, sea cual sea el contexto familiar, dejaría a su hijo con 15 años salir a la aventura.
Así, porque, ¿no? ¿Cómo era la relación con tus padres?
Yo tenía una muy buena, de hecho sigo teniendo una muy buena relación con mis padres. Yo he sido un niño que lo ha tenido prácticamente todo, lo digo siempre. No me ha faltado absolutamente de nada. Mis padres han cuidado cualquier detalle de mi educación, cualquier detalle de mi, ya sea la formación reglada o a nivel incluso de educación en valores. No me ha faltado absolutamente nada. E incluso, si tenemos que hablar incluso desde un punto de vista material, tampoco me ha faltado nada. Entonces, yo tuve que salir, y salí sin decirles nada a mis padres, y evidentemente a lo largo del camino fue bastante duro el hecho de no poder llamarles, decirles dónde estaba, y la gente que lea el libro entenderá más o menos por qué no pude dar señales, porque lo explico en el libro.
En el libro al que se está refiriendo Sani es La luna está en Douala. Es un libro que recoge su historia. Es este viaje desde Camerún hasta España. Dice el subtítulo: y mi destino es el conocimiento.
Sí.
Que es el objetivo realmente que te llevó a salir de Camerún.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando salgo en busca de ese conocimiento, pues entiendo que las condiciones en las que yo me encontraba a lo largo del camino, si hubiese llamado a mis padres, seguramente sería para añadirles más dolor de lo que suponía en este caso pues mi ausencia en ese momento, ¿no? Por eso fui posponiendo. No es una decisión deliberada.
No es que no tuvieses oportunidad de hablar con ellos, sino que lo ibas posponiendo.
Iba posponiendo al principio, pero hubo momentos en los que no tenía ni siquiera posibilidad. Por ejemplo, estando en el desierto, ¿cómo les podía haber llamado, ¿no? Y luego hay momentos en los que pensaba, digo, si les llamo, es que son capaces de venir a buscarme en cualquier parte donde yo estaba.
¿Cómo prepara un adolescente ese viaje?
Yo
tanto emocional como material.
Claro, en mi caso, cuando salí, como la idea no era para venir a España, ni sabía lo que me esperaba, yo salí con la idea de ir a Nigeria. Nigeria es un país vecino.
Con el objetivo de estudiar periodismo.
Eso es.
Y luego al final preguntaremos si ha cumplido ese sueño.
Claro, fui a Nigeria con la intención de estudiar ahí, de seguir mis estudios ahí, y la realidad del camino, se me fueron presentando dificultades, y esas dificultades fueron las que a mí me trajeron hasta donde estoy. Cuando me fui con el dinero de la matrícula que me había dado mis padres de este año para poder pagar mi matrícula. Ahí es donde, con ese dinero de la matrícula, pues, y las pagas que me daban mis padres, mi abuela, yo me fui con bastante dinero. Pero un dinero que, a partir de la primera frontera, cuando llegué a Nigeria, pues un adolescente que no había salido nunca de su casa, se encuentra solo en un sitio, pues los más espabilados pues me robaron.
Te roban, sí, todo el dinero y te quedas con lo puesto.
Sí.
Y aquí es donde empieza tu viaje, en Nigeria.
Efectivamente.
Y aquí en Nigeria es el primer contacto que tienes con el grupo terrorista Boko Haram, o cuando te enteras de lo que es Boko Haram.
Eso es, porque evidentemente... sí que en aquel momento ese grupo no era lo que hoy, por ejemplo, es, que no se conocía, digamos.
Estamos hablando del año 2010.
Sí, más o menos, uh-huh. por ahí. Es un grupo que estaba todavía en su génesis, ni siquiera se le consideraba en aquel momento como grupo terrorista, sino que era un grupo de personas que tenían una visión radical. No habían cometido, creo en aquel momento todavía no habían cometido ninguna acción así que se podía categorizar como terrorista, sino que hacían reclutamiento de jóvenes, prohibían, eso sí, eran bastante estrictos con la educación occidental y tal, pero nadie les daba como la importancia, así como una amenaza, quiero decir. Entonces no sabía quién era. Y el primer contacto, evidentemente, fue en Maiduguri, que es como el cuartel general de donde surgió, de donde nació todo esto.
Donde nace el fundador de Boko Haram, ¿no?
Sí.
Y allí es donde presencia su primer atentado.
Para mí, evidentemente, pues fue uno de los ataques que viví presencialmente. Entraban en los pueblos, en el pueblo en este caso donde estaba, con el afán ese de reclutar, pero con una manera bastante violenta. Empezaron a prender fuego en las casas. Nosotros, yo recuerdo que salimos prácticamente. De hecho, cuando salí no sabía ni siquiera qué estaba pasando. Solo veíamos que había fuegos por todas partes, decían nos van a matar, y la gente salió huyendo, el grupo de chavales con los que estaba también, salimos huyendo y nos escondimos en un camión, y ese camión iba a Níger, y así es como me encuentro en Níger.
Y aquí empieza tu segunda etapa en Níger. Y aquí trabaste, si no me equivoco, buena amistad con un hombre llamado Malan Ibrahim.
Efectivamente, Malan Ibrahim para mí él representaba esa figura paterna que había dejado en mi casa, y bueno, después de tanto tiempo también pasando por momentos bastante difíciles, y que alguien se sienta contigo y que te haga y que te escuche y que se preocupe y que por la mañana te pregunte pues cómo has dormido y que intente acompañarte en ese proceso sin absolutamente conocerte de nada, pues para mí era algo que tenía que valorar. muy bien, y esa persona pues representó esa figura paterna en aquel momento, pero desgraciadamente pues él murió.
Su esposa, no sé por qué motivo, no se lleva bien contigo y te echa de casa.
Claro, desde el primer momento existe esa, o sea, no quiero pensar que es la naturaleza humana, ¿no? De eso de desconfiar cuando no conoces a alguien. Bueno, yo entiendo que se pueda desconfiar cuando no se conoce a alguien, pero la desconfianza se puede ir disipando, puede ir desapareciendo cuando poco a poco vayas conociendo a la persona. Pero con esa señora, pues yo hice todo lo posible para mantener una buena relación. No había manera, pues entonces, en cuanto falleció el Malek Ibrahim, pues me echo de casa.
Uh-huh. Y esta etapa en Níger se acaba y te lleva a cruzar el desierto del Sáhara.
Claro, cuando estoy en Níger y me doy cuenta de que, bueno, pues esa formación, esa cosa que iba buscando, tampoco lo podía encontrar en ese país. Me comentan la idea de ir a Argelia, que ahí, bueno, y digo siempre, cada paso era con la esperanza de poder hacer lo que yo
de cumplir
quería
el
hacer,
objetivo. ¿No?
El objetivo. Y bueno, pues cruzar el desierto pues fue uno de los momentos bastante complicado también, bastante difícil.
Estamos hablando con Sani Ladán, nos está contando su viaje desde Camerún hasta España. El objetivo que le empujó a salir de su Camerún natal fue el estudiar periodismo. Ahora descubriremos si lo ha logrado. Todo este viaje, este periplo, esta travesía a través del continente africano con muchos peligros, está relatado en el libro que ha publicado hace unos meses, La luna está en Duala y mi destino es el conocimiento, y nos hemos quedado en esa travesía en el Sáhara. ¿Cómo transcurre?
Cruzar el desierto, evidentemente, pues hay varias maneras de poder hacerlo. En mi caso, pues el inicio del viaje lo hicimos en un todoterreno, pero evidentemente, como lo suelen hacer las personas que llevan a los migrantes a cruzar esa parte del desierto, pues te dejan en mitad del desierto. Y cuando te dejan en mitad del desierto, pues te tienes que buscar la vida. Y bueno, para mí fue bastante duro, porque como digo, lo digo siempre, yo no había experimentado momentos difíciles antes de salir de mi casa, y no estaba preparado para lo que a mí me esperaba, o por las cosas por las que he estado pasando a lo largo de ese tiempo. Y estuve tres días en el desierto hasta conseguir pues salir. De hecho, cuando yo inicié este viaje hacia el desierto, mi idea era ir a Libia, y nos perdimos en el desierto y me acabé encontrando en Argelia.
¿Ibas acompañado de tres amigos?
Efectivamente, sí. Había mucha gente. Había mucha gente, pero, o sea, entre las personas que había ahí, tres de ellos fueron con los que más cercanía tuve durante ese momento. Cuando hablamos, por ejemplo, de las muertes en el Mediterráneo, hay un lugar que el foco no se pone lo suficiente allí, ¿no? Que es el desierto, que ahí pues evidentemente también hay mucha gente que deja su vida ahí por la dificultad de la travesía, por las condiciones extremas que se encuentra ahí, y en mi caso, como sería el caso de muchas personas que han hecho esa travesía, pues tuve también que abandonar a un compañero ahí en el desierto, sí.
Y llegáis a Argelia. Y aquí la vida para las personas de raza negra no es nada fácil.
Claro, yo, como lo digo siempre, en Argelia es donde por primera vez tomé conciencia de mi negritud. Yo, claro, nací y me he criado en Douala, y prácticamente todo lo que he conocido son personas que se parecen a mí. Es verdad que de vez en cuando pues ves a personas ya sea de Francia, España, Bélgica, que están ahí, personas blancas, pero en mi entorno pues nadie me había hecho saber que yo era negro hasta que llegué al norte de África, en este caso en Argelia, ¿no? Y no es que te lo hagan saber como una simple digamos observación, sino que a través de actos de negrofobia. Hay una negrofobia bastante violenta, porque seguimos estando en nuestro continente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vivir actos de negrofobia en el norte de África, en este caso en Argelia, porque cuando digo en el norte de África, es porque en Libia es lo mismo, en Marruecos. Argelia, en Marruecos, por primera vez pues me di cuenta de mi negritud. Teníamos que vivir muy a las afueras de la ciudad para que el color de nuestra piel no nos delate, porque había redadas policiales.
No os dejaban viajar en tren ni teniendo billete.
No.
Sí que os dejaban viajar en tren, pero ¿en qué condiciones? Cuéntalo.
No dejaban, aunque tuvieses, digamos, medios para poder coger un tren, no te dejaba si eras una persona negra. Pues yo recuerdo que la única manera de poder hacerlo era agarrarnos a un tren que iba a mucha velocidad desde fuera, agarrarnos para poder hacer...
Entre los vagones,
hacer este viaje. O escondernos en trenes de mercancías. Eso era otro de los métodos que se utilizaba.
Y en Argelia te das cuenta que es imposible cumplir ese objetivo de estudiar, de comenzar tus estudios. Y de Argelia llegas a Marruecos.
Y de Marruecos,
entras a Ceuta.
Sí, hice varios intentos por la parte de Melilla, no lo conseguí y al final pues entré a Ceuta a través de la frontera del Tarajal.
De Ceuta pasas a la península, llegas a Tarifa, de Tarifa pasas a Almería y de Almería llegas a Córdoba. Y este es un punto de inflexión en tu carrera.
Sí, Córdoba para mí, como digo siempre, Douala es mi ciudad de infancia y Córdoba es la ciudad de mi adolescencia. Prácticamente gran parte de mi adolescencia pues la pasé en esa ciudad. A mí Córdoba son esas dos mujeres, María José e Inés, que son dos personas que respectivamente pues me abrieron las puertas de sus casas. Para que me sintiese como uno más, y no solo que me sintiese como uno más, porque yo muchas veces digo que lo más importante cuando viene la gente como venimos, en realidad no es ni siquiera un techo y una comida, como escucho a mucha gente decir, es que vienen aquí, les damos todo, tienen en realidad lo que realmente necesitamos como cualquier ser humano es... primero, una comprensión por parte de la gente, y segundo, pues también ese cariño, lo digo muchas veces, el cariño de la gente, y que de alguna manera pues entiendas que la gente que está contigo, pues yo qué sé, pequeños detalles, alguien te pregunte cómo has dormido, por ejemplo, después de tanto tiempo pasando por deshumanizaciones, todo tipo de calamidades, pues cuando llegas y encuentras a alguien que no solo te abre la puerta de tu casa, de su casa, sino que te hace sentir como uno más, te pregunta por tu sueño, te pregunta por los objetivos que buscas en la vida, y además que te acompañan en el cumplimiento de esos objetivos, pues ahí es donde realmente digo que sí, una acogida se hace bien, ya sea por parte de la administración pública o por parte incluso de las personas aquí, pues la gente que llega se convierte en potenciales riqueza. No estoy hablando de riqueza material, sino riqueza también para esta sociedad, porque no debemos entender la acogida como algo unidireccional, es decir, el que llega yo le acojo y él no me trae absolutamente nada, sino que debemos entender la acogida como algo bidireccional, porque las personas que venimos también venimos y traemos cosas con nosotros, que esta sociedad también se puede aprovechar. Y lo digo muchas veces, yo hoy en día me dedico pues a hacer pedagogía social, a dar conferencias, charlas e incluso a acompañar a estudiantes en su proceso de trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, y evidentemente es un trabajo que no estoy haciendo en mi país, y mi país no es mi país el que está sacando beneficio.
Que nos hemos saltado una parte muy importante, que cuando llegas a Tarifa, estaba recordando, es cuando hablas por primera vez con tus padres. ¿Cómo es esa llamada?
La primera vez que hablo con mis padres después de 2 años fue en Ceuta. Fue cuando llegué a Ceuta, después ya de darme cuenta de que más o menos físicamente estaba como tranquilo y emocionalmente también, decidí hacer esa llamada, que incluso esas semanas la estuve posponiendo porque sentía que no estaba preparado emocionalmente, y al final me lancé. Pues recuerdo perfectamente cómo fue esa llamada. Llamé a mi madre porque, bueno, después de 2 años ya habían hecho todo lo que podían hacer, y bueno, pero mi madre a día de hoy sigue diciendo que en algún momento, o sea, ella siempre pensaba que yo estaba en algún momento en algún sitio, aunque la gente pues igual algunos me daban por muerto incluso, ¿no? Y cuando llamo directamente a mi madre, como no podía ser de otra manera. Y cuando coge el teléfono, escucha mi voz, directamente le digo, soy Sani, me dice, mi Sani. Y hubo un silencio y los dos nos pusimos a llorar, pero no volvimos a articular ni una sola palabra más hasta que se acabó el saldo en el teléfono. Y para mí fue un momento bastante, yo creo que de los momentos más emocionalmente más significativo durante todo lo que tiene que ver con mi viaje.
En 2016 comentábamos que María José e Inés, esas dos madres de acogida de Córdoba, te dan la oportunidad de volver a Camerún para reencontrarte con tu familia. Allí pasas 2 semanas. Y aquí en Córdoba decíamos que esta ciudad es especial para ti porque aquí es donde comienzas a conseguir tu objetivo. El objetivo principal de este viaje, que es el estudio, comenzar una carrera. Me resulta más llamativo porque tu objetivo era estudiar periodismo, pero te dedicas a estudiar relaciones internacionales.
Yo el periodismo lo sigo teniendo ahí, es algo que...
Porque es algo que está pendiente.
Sí, se puede decir. Se puede decir. Porque vengo de una familia que, bueno, mi hermano mayor, que es como un referente para mí, es periodista. Ha sido como el espejo en el que yo me he visto. Y aparte de eso, pues yo soñaba con ser corresponsal en sitios de conflictos. Soñaba con el periodismo de investigación. Poco a poco se me fue yendo un poco la idea de estudiar periodismo, viendo un poco todo lo que hay alrededor del mundo del periodismo. Yo soy muy crítico con los periodistas.
Gracias.
y bueno, con mi hermano sobre todo. Ahora ya que tenemos esa democracia digital a través de las redes sociales, puedo hacer mis contenidos y todo eso, pues prefiero dedicarme a otra cosa.
A relaciones internacionales.
Eso. Entonces, hice primero educación social y después fue cuando vi que la educación social me limitaba también, pues solo en el ámbito social y todo eso, y que fuera de España pues seguramente pues no tendría un efecto bastante bastante grande. Y como he tenido siempre la mirada bastante amplia a todo lo que ocurría a mi alrededor, pues por eso decidí estudiar relaciones internacionales, y para mí yo creo que es una carrera que me vino como anillo al dedo, porque vamos, era lo que yo realmente quería estudiar.
Que dicen el clavo, pero espero que sigas con ese objetivo o sueño de la infancia de poder estudiar periodismo. Esta es la historia de Sani Ladán, un periplo de 2 años y medio, casi 3, a través de todo el continente africano, esquivando al grupo terrorista Boko Haram en Nigeria, golpes de Estado en Níger, cruzando el desierto, las vivencias complicadas en Argelia, en Marruecos, hasta llegar a la península y poder cumplir su sueño, estudiar. Al final, relaciones internacionales no se puede tener todo. Pero bueno, espero que sigas con ese sueño de poder ser periodista. Y toda esta historia de Sani Ladán la podéis leer, narrada en primera persona en La luna está en Duala y Mi destino es el conocimiento, que es un libro que acaba de publicar y que recomiendo encarecidamente. Sani Ladán, muchísimas gracias por visitar Fin de Semana y contarnos tu historia.
Muchísimas gracias por la invitación una vez más.
Un abrazo. ¿Te has notado estos días más irritado de lo normal? ¿Te has notado cansado o incluso más sensible? En unos minutos te comento por qué.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía entera rallada a solo 65 céntimos el kilo y el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Dónde está? Quiero que vuelva aquí y así poder matarla con mis manos.
¿Qué creéis que debo hacer?
Subirla a un barco y devolverla a Esparta. Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros.
Aquiles.
Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero. Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt.
Pasarán 1000 años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Héctor!
¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla!
Troya. El sábado por la noche en 13.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 11, las 10.